UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
Buenas tardes, es la una. Bienvenidos y bienvenidas a Informativos Radio UMH. Vamos con el sumario. En el programa de hoy hablamos con Juan Manuel Pérez, investigador del área de ecología de la UMH, quien ha participado en un estudio que asegura que el incremento del turismo en parques naturales está afectando al ecosistema. Se abren las inscripciones para la octava edición del programa Emprende UMH en ASPE, asesoramiento, formación y premios a emprendedores y empresas. Y aunque sea viernes, hoy tendremos Sapiens UMH, donde conoceremos una parte de la tecnología del fútbol. Y hoy estrenamos nueva sección, Ciencia en un minuto, que nos traerá curiosidades de este campo. Hasta aquí el sumario. Hoy es viernes 20 de enero y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Saludos de parte de todo el equipo del servicio de comunicación que hace posible este programa, de Borja Cabrera al control técnico y de quien lo presenta, Ángel Noguera. Comenzamos. Un estudio reciente de la UMH realizado en el Parque El Hondo ha dado a conocer que el ocio al aire libre en áreas naturales perjudica la recirculación de nutrientes en los ecosistemas. Uno de los participantes de este estudio es Juan Manuel Pérez, investigador del área de ecología de la UMH. Bienvenido, Juan Manuel.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias.
Nada, a ti. Desde la pandemia se ha notado ese incremento de visitas en parques naturales que no están habituados a ello, algo que ha provocado cambios en el propio ecosistema. ¿A qué se debe esto?
Con posterioridad a que pudiéramos salir después de la pandemia, se notó un incremento del 24%, por ejemplo, en algunos parques como El Hondo. Esto, sin duda, ha tenido una repercusión sobre los procesos naturales que en ellos ocurren. Entonces, nos propusimos investigar cómo este cambio en el uso que había en los parques naturales podía afectar sobre los procesos ecosistémicos, tales como la recirculación de los nutrientes. Entonces, lo que hicimos fue investigar cómo cambiaban el reciclaje de los animales muertos que morían en los parques según diferente tipo de intensidad de uso de las zonas de los parques naturales.
Sí, porque si no me equivoco, quisisteis comparar las zonas que no son accesibles al público con las que sí, donde pasean, hacen deporte, y de ahí fue donde sacaste las conclusiones.
Sí, el Parque El Hondo es un sitio perfecto para estudiar esto. Tiene una parte en la que está abierta al público, donde se pueden realizar actividades naturales como pasear, hacer ejercicio, hacer fotografía, avistamiento de pájaros, y otra parte que es la parte de la reserva, que es únicamente para actividades relacionadas con la gestión del agua y la gestión del humedal. Esta situación nos permitía comparar qué ocurría en las zonas donde tenía esa intensidad de uso por las personas comparado con las zonas donde no había visitantes. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un estudio poniendo experimentalmente carroñas en la zona de uso público y la zona de no uso público. Y mediante cámaras de fototrampeo registramos cómo esas carroñas, que normalmente son carroñas que se encuentran en el humedal normalmente, por ejemplo, carpas, aves acuáticas como patos, las registrábamos con las cámaras y veíamos cuánto tardaban en desaparecer y qué animales las consumían. De este modo pudimos ver que las carroñas que habíamos puesto en la zona de uso público tardaban muchos más en desaparecer, normalmente hasta 2 días más en desaparecer, y eran normalmente menos consumidas que las carroñas que estaban en la zona restringida. Este resultado se deriva porque las carroñas normalmente en la zona con visitas no podían ser consumidas por grandes especies, ya que la presencia de personas asustaba a determinados animales. Crea un paisaje del miedo en el que muchos animales no entran. Por ejemplo, águilas, zorros, jabalís intentan evitar las zonas donde hay gente. mientras que en la zona de reserva, donde es mucho más, hay mucha más tranquilidad, especies esas como las que he comentado anteriormente, águilas, zorros, pueden estar alimentándose tranquilamente y entonces hacen desaparecer esa carroña mucho más rápido.
Sí, porque en las, como decías, tarda más en consumirse, donde está más habituado a público esa zona, y también se consume por otro tipo de animales, ¿no? Como ratas o gatos, si no me equivoco. ¿Y hasta qué punto es peligroso que estos animales se expandan en estas zonas?
El principal punto no es que sea más peligroso o menos. Es verdad que las zonas con uso público es más frecuente encontrar especies habituadas a la presencia humana. Normalmente esas especies son especies exóticas, introducidas, como la rata parda o los gatos, que alteran la función del ecosistema. Cuando tenemos especies exóticas y favorecemos su presencia, lo que estamos es perjudicando a las especies nativas. La presencia de gatos tiene efectos también sobre la biodiversidad, porque son depredadores de otras especies, como por ejemplo pasiformes o reptiles, y pues, por ejemplo la presencia de ratas puede también tener el problema de expandir determinados parásitos, como puede ser la toxoplasmosis. Por otra parte, si la carroña tarda más en desaparecer, también eso puede generar focos para determinados patógenos. Por ejemplo, en los casos en los que se produce una mortalidad por botulismo, la presencia de animales muertos puede favorecer que esa expansión del botulismo sea mucho más rápida, mucho, o afecte a muchas más especies.
Juan Manuel Pérez, investigador del área de ecología de la UMH, gracias por tu tiempo y ojalá ese estudio tenga repercusión y ayude a mejorar el medio ambiente, que desde luego tenemos que mejorarlo día a día.
Muchas gracias.
Se abren las inscripciones para la 8ª edición del programa Emprende UMH en ASPE, asesoramiento, formación y premios a emprendedores y empresas. Da más detalles Asunción Niñoles.
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ayuntamiento de ASPE han puesto en marcha la 8ª edición de ASPE Emprende. Este programa gratuito combina formación especializada y asesoramiento experto para emprendedores que quieran lanzar un proyecto empresarial y para negocios que busquen innovar, crecer o mejorar algún aspecto de su actividad. También se organizarán jornadas de networking dirigidas a ayudar a los participantes a establecer contactos y sinergias, y las mejores propuestas se repartirán un total de 4.800 euros.
Y a pesar de ser viernes, hoy les traemos Sapiens UMH, donde Rafael Delía nos cuenta una parte de la tecnología del fútbol.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas al espacio UMH Sapiens. Una de las dudas que dejó el Mundial de Qatar 2022 fue ¿por qué los balones de fútbol se deben conectar a un enchufe? Esto se debe a que ahora los balones llevan integrados en su interior un chip con sensores que permiten ubicar el objeto y conocer su velocidad y orientación dentro del campo, lo que le facilita a los árbitros la toma de decisiones importantes dentro del terreno de juego. Hoy contamos con la profesora de Tecnología Electrónica de la Universidad Miguel Hernández, Julia Arias Rodríguez, quien nos va a explicar cómo funcionan estos sensores. Profesora, los sensores que tienen estos chips se conocen como IMU y UMU. WB. ¿Cómo funcionan estos?
Un sensor WB o sensor de banda ultra ancha integra una antena que envía y recibe pulsos de muy corta duración de una señal de radiofrecuencia. Para detectar la posición de un objetivo en movimiento se usan varios módulos de estos sensores. Uno va colocado en el objetivo, que puede ser un balón o un jugador, y varios de estos sensores van colocados en posiciones fijas que están estratégicamente elegidas y cuyas posiciones son conocidas.
¿Y cómo funcionan los sensores IMU?
Con los sensores de masa inercial se puede calcular la velocidad y la posición integrando continuamente la aceleración en el tiempo. Si esto se hace en tiempos largos, pues se va a ir acumulando un error a medida que aumenta la distancia o ese tiempo. Precisamente para paliar esto, pues se puede complementar con un sensor de banda ultra ancha y así el sensor conjunto tiene capacidad de posicionamiento con buena precisión durante tiempos más largos.
¿Estos sensores son analógicos o digitales? ¿En qué se diferencian?
La parte frontal de estos sensores, o lo que llamaríamos los sensores primarios, se pueden considerar analógicos. En el caso de los sensores de banda ultra ancha, estaríamos hablando de las antenas. Y en el caso de las unidades de medición inercial, estaríamos hablando pues, del sistema formado por esa masa inercial y el resorte. No obstante, las señales procedentes de estos sensores se acondicionan electrónicamente y rápidamente se convierten a señales digitales para ser transmitidas y procesadas adecuadamente en el resto del sistema.
¿Qué otros sensores pueden cumplir el objetivo de ubicar un objeto en el espacio y en el tiempo?
La alternativa más evidente para el seguimiento de objetos a tiempo real es el GPS, que hace uso de satélites. La mayor desventaja de este sistema frente a la tecnología de banda ultra ancha es que el GPS funciona muy mal en espacios cerrados, pero además la precisión que se consigue con GPS es de varios metros frente a los pocos centímetros, ¿no?, que se puede conseguir con la tecnología de banda ultra ancha.
Muchas gracias, profesora. Ahora entendemos mejor cómo funcionan los sensores que ayudan al arbitraje en los partidos y que han modernizado aún más el deporte.
Hoy estrenamos sección Ciencia en un minuto, donde conoceremos una nueva curiosidad de este campo. Nuestro compañero Jesús Martínez nos cuenta la historia de Benjamin Franklin.
¿Te gusta bucear? Te habrás preguntado por qué es más fácil hacerlo usando aletas. En zoología, la dinámica de natación se determina por el número de Strouhal, que relaciona la velocidad a la frecuencia y la amplitud del movimiento caudal. Aunque los peces no lo saben, nadan mejor cuando la amplitud de su movimiento caudal está entre el 10 y el 30% de su longitud corporal. Se ha intentado imitar la facilidad de algunos animales para desplazarse en el agua. Como no, lo intentó Leonardo da Vinci. Y Benjamin Franklin inventó, a los 11 años, unas aletas de nadar para las manos. El capitán de la marina francesa, Louis de Coglieu, inventó las aletas para pies que usamos hoy en día, pensadas para optimizar el empuje de las piernas porque tienen más superficie y empujan más agua que los pies.
Hasta aquí el informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad referente a la UMH en las redes sociales de la universidad. Nosotros volveremos con más información el próximo lunes a la 1 de la tarde a través de radio.umh.es. Pasen un buen fin de semana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.